desde los confines del espacio-tiempo.
Subidos arriba del DeLorean.
Y guiados por Chulu desde su templo.
Atravesamos puertas estelares.
Luchando contra aliens y depredadores.
Derrotando a Thanos y al mismo Ares.
Solo con el fin de entretener e informar
a todos los fanáticos de Midgar.
Acomódate en tu Baritech.
Llama a tus amigos rebeldes.
E invítalos a escuchar en tu reproductor favorito
todos los temas geek que a un buen fanático pudieran interesar.
Estás por escuchar el podcast de
Monjes Fanáticos.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Monjes Fanáticos, hablando esta vez de la biografía del guionista, co-director y director también de una saga impresionante de zombies llamado Shaun of the Dead, Edgar Wright, y quien tiene una interesante vida y películas a su haber, la cual vamos a conocer en este instante con este especial de Biografot de Los Monjes Fanáticos. Y por supuesto, como no estoy solo en este podcast y tampoco lo voy a hacer yo, voy a saludar a mis contertulios amigos. Jovito, ¿cómo están?
Bien, aquí estamos. Buenas noches a todos los que nos están escuchando hoy día. Edgar Wright, un gran tipo que vamos a hablar, porque puede ser igual que cualquiera de nosotros. No tiene una vida tan trágica ni nada, pero vamos a conversarlo ahí. Podría haber sido cualquiera de los monjes fanáticos, así que más talentoso, por supuesto, en el mundo del cine.
Vaya pensando... Doctor Igor, que vaya pensando en su película favorita de Edgar Wright, ¿eh? Así que, pero no, entre tanto, lo doy pase para el saludo.
Súper fácil. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan en el podcast de Monjes Fanáticos. Y sí, pues me sumo a las palabras de Jovito. Edgar Wright, uno de los cineastas de nuestra generación, más o menos, porque tiene como 7 años más que nosotros, más interesantes que hay. Pero tiene un montón de películas, tiene un montón de películas buenas. Y tiene bastante futuro por delante, que quizás nos depara otras grandes obras maestras. Así que muy interesante, vamos a hacer un biografot de él, que si bien está súper joven todavía, yo creo que se justifica repasar todo lo que ha hecho hasta ahora.
Así es. Y por supuesto, el momento satírico, la opinión Sandes de este episodio, de este, obviamente, podcast, Doctor Meteoro.
Vamos a filetearnos a Edgar Wright hoy día.
Todo lo hemos pronunciado distinto.
Around the world. Vamos al chico Edgar. Un saludo a toda la
Edgardo.
Tanto a, como siempre digo, tanto a los ratones del norte, a los roedores del sur, damas, caballeros y los que todavía no se deciden qué mierda son. Un gran saludo y bienvenido a Monjes Fanáticos.
Así es, y lo vemos en pantalla ya. Este señor, no el que está al lado del hombre más sexy del mundo, según la revista Forbes, o no, People's. No,
¿ese es Edgar Wright?
Ese chascón de al lado es Edgar Wright, sí.
Oye, el weón loser, weón. Sí.
Es algo así, sí, no, sí, por
eso. Es como del pueblo, sí.
Es como del pueblo, sí, exactamente.
Es un aldeano, weón, esta weón.
Por si acaso, para la transmisión de audio, únicamente, el hombre más sexy del mundo a quien me refería es actualmente Paul Rudd, según Paul la encuesta.
¿En serio?
Sí, está nominado.
Creo que cuarentonas de
Reform. Ay, qué bueno que no sé yo quién elige esto. Ya.
Sigamos. Hemos caído bajo. Oye, aprovechamos a saludar a Benítez Edu, que es Eduardo Benítez en Twitch, que nos dice: hola monje, saludos desde el país donde nosotros mismos metemos los goles por el rival. Hay que agradecerle a los paraguayos,
que nos dieron una mano ahí. Claro, sí, que nos ayudan para, porque Chile no tenía por dónde clasificar y ahora gracias a Paraguay estamos otra vez en la liguilla.
Gracias.
Igual yo debo decir que de los países latinoamericanos que no me caen bien, que no me caen mal, perdón, Paraguay es como el único, ¿eh?
De los que no te caen mal.
¿Por qué le caen mal los otros países?
No, son amistosos. Brasileños, colombianos. Los ecuatorianos son piola, hay que reconocerlo. Los peruanos, los bolivianos, los argentinos, los uruguayos son... ¿Cuál peor? Chuta, me estoy juntando mucho con Meteoro, parece.
No sé, me estoy hablando de cuerpo, un cambio de cuerpo.
No estoy hablando de que sea racista ni nada, es una cuestión de feeling.
Ay, señor, miren, por 5 años yo he tratado que este podcast se sume más gente de muchos países, de muchas latitudes. Y gracias a este tipo de comentarios, yo ya sé que más me voy.
Pero miren, el traductor nos va a decir cuál es el tema hoy día.
Edgar Wright.
Dele más jueguito. Sí.
Porque yo hacía el comentario de que podía ser. Tuvo una vida bastante normal y efectivamente, como dijo icónico, es un cineasta relativamente de nuestra generación. Nació en el año 1974 en Poole, la provincia de Dorset, en Inglaterra. ¿Ya? Es de un pueblo chico, es un tipo, porque es un tipo como uno. De hecho, es un chascón ahí que vio lo mismo que monjes fanáticos cuando chicos, vio los monitos, algunas pequeñas cosas de anime, disfrutó Robotech también, vio las grandes películas de Spielberg de los 80, creció con la Guerra de las Galaxias, Indiana Jones, o sea, como cualquier monje fanático y muchos de nuestros contertulios fanáticos que de repente nos comentan. Así que es un tipo que obviamente ama este mundillo de cosas geek y leyó también bastante los libros que seguramente hemos leído nosotros, Señor de los Anillos, y con una gran sensibilidad obviamente por el cine. Lo que sí, desde chiquitito le gustó el cine, donde tiene sus primeros cortos y filmaciones a los 14 años, ¿ya? Cosas de tontería y todo, muy cercano a lo que nos presenta, por ejemplo, la película Super 8 de Gigi Abrams, de los niños grabando películas. Eso es lo que hacía Edgar Wright en su pequeño pueblo con sus amigos.
Lo que o sea, sí, perdón, él pudo haber sido un director del Día del Coche a Yuyo.
Por favor, Jovito, ¿sí? No digas Edgar Wright y JJ Abrams en la misma frase.
Oh. Sí, es sacrilegio.
No, pero lo que nos planteaba en Super 8, bueno, sí se vieron en Super 8 la parte de que los niños los pasan chancho. Bueno, encantado. Nosotros lo pasamos muy bien filmando el Día del Cochayuyo, la primera y única película de monje fanático. Pero imagínense, a los 15 años, todavía más chico, más acceso a las cámaras también, a grabar algunos cortos hubiera sido muy divertido. Así que muchas tonterías también hubieran salido. A los 20 años realizó A Fistful of Fingers, una parodia del cine de western, que tuvo incluso a esa edad, la sacaron en algunos cines y luego la compró un canal de cable que la emitió en Inglaterra, el canal de cable Sky Movies. Así que fue un buen debut dentro de todo. Luego trabajó en distintas... su vida es cortita, así que por eso vamos muy rápido para que vayamos a lo importante, que es cuando ya hace las películas más conocidas. Trabajó en varias series de televisión de Inglaterra, más del tinte cómico, sí. Ahí la parte de la comedia británica, que tiene su humor particular, por supuesto, pero ahí es donde trabajó, como en Sir Bernard's Stately Home y Asylums. Y ahí, en estas cosas, conoce a alguien que se va a volver súper importante en la carrera de Edgar Wright y a su vez también en un promotor de la misma carrera, que es Simon Pegg. Así que no sé si ustedes lo ubican a Simon Pegg.
O sea, no solo ha sido promotor de la carrera, se ha beneficiado, ha sido una relación ahí recíproca.
¿Quién está? Ah, el meteoro que está comiendo.
Está comiendo, man.
Sí. ¿Qué? Simon Pegg lo han llamado que logró el santo grial de los actores nerd. ¿Por qué? Porque participó en Doctor Who, Star Trek,
sí,
y Star Wars The Force Awakens. O sea, ha hecho la tripleta perfecta, dicen ahí.
De todas las sagas nerd. Ñoña.
Tuvo Misión Imposible
también. Tuvo Misión Imposible también, buen papel, sí. Sí.
Ahí lo tenemos ahí, en pantalla.
Sí, nosotros estamos mostrando en pantalla ahí lo que De La Gunta acompañando. Simon Pegg y Nick Frost con Edgar Wright. Dicen que cuando se conocieron Simon Pegg con Edgar Wright, después de saludarse, Simon rápidamente abrazó y le dijo: con este tipo yo quiero trabajar el resto de mi vida. Más de alguna vez voy a trabajar con él. Y empezaron a hacer algunas cositas. Y este tipo...
Cositas malas, cositas malas.
No, supongo que se refería al televisión. Cine. Sí, en el cine, no, todo muy bien, muy entretenido, muy bien. Siguieron con una serie que tuvo 2 temporadas y que se volvió de culto, que era una serie que se llamaba Spaced, una serie de humor británica protagonizada por el mismo Simon Pegg, ¿ya? Y Jessica Hines, una actriz y principalmente guionista, y que también va a participar en algunas cosas de Edgar Wright, va a cooperarle también y va a ayudarlo. Este tipo, además, es súper, 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 súper talentoso, porque claramente fue es director, es un buen guionista, no espectacular a lo mejor y todo, pero buen guionista, y además se aplica bastante bien a la música, así que sus obras son muy, muy musicales, como vamos a ir viendo después, y además él mismo mete mano un poquitito ahí a la música y a cooperar. Y ahí conoce a estos dos tipos con los que crean esta serie que se llamó Spaced, y era una historia donde un dibujante de cómic y una periodista tienen que engañar ahí de que son una pareja para que les arrienden un lugar en más en las zonas de Inglaterra. Y obviamente hay muchas historias, son 7 episodios, son episodios cortitos de 25 minutos más o menos. Tiene 2 temporadas nomás, que en algún minuto ellos lo dejaron bien inconcluso, y Simon Pegg más de alguna vez se ha reído que en algún minuto van a hacer un recopilatorio, pero son cosas ahí en el aire. Y tenían capítulos bien surrealistas utilizando elementos de la cultura pop, Star Wars, porque este personaje que interpretaba Simon Pegg era fanático de Star Wars. Y obviamente con muchas locuras, mucho humor inglés, y le fue bastante bien. Eso catapultó la carrera de estos dos tipos y la participación de ¿cómo se llama? De Edgar Wright, tanto en los guiones como en la dirección de algunos episodios. No dirigió toda la serie, pero ahí fue participando para ya de plano entrar en la dirección de su película más importante de inicio, que fue Shaun of the Dead. ¿Por qué también importante? Porque en Spaced, Simon Pegg le presenta a Edgar Wright, le presenta a Nick Frost, que es el gordito, que también sería una piedra angular en la carrera de ambos, y siguen una dinámica bien importante. Nick Frost era un tipo que no iba a ser actor, no se creyó el cuento porque en algún minuto fue como yo, gordito, así, esto y lo otro, actor, y Simon Pegg lo fue empujando, incluso vivieron juntos, por eso se genera esta dinámica tan, tan divertida, y es casi una obligación tenerlos juntos en muchas actividades, muchas series, y bueno, Nick Frost ha ido desarrollando y ha tenido pequeños papeles en cosas más relevantes después.
Oye, me quería colgar de tu comentario de la música, porque sí, aparentemente a Edgar Wright le gusta mucho la música y sus bandas sonoras son uno de los puntos fuertes de sus películas. Con esto de la muerte de Morricone, ¿se acuerdan que hicimos un comentario varios episodios atrás? Edgar Wright publicó un playlist de Spotify con sus canciones favoritas de Morricone. Y yo, que a mí me gusta mucho Morricone, que he escuchado, yo creía que mucho de su música, en realidad es imposible escuchar mucho de su música porque tiene cientos de bandas sonoras. Edgar Wright hizo un recopilatorio de las canciones que a él le gustaban y está súper bueno y recomendado para los que les guste Ennio Morricone, para que lo busquen, porque hay muchas canciones que son menos conocidas de bandas sonoras antiguas de películas italianas que acá en América no son conocidas de nadie y que son súper buenas. Así que si te interesa Morricone y quieres conocer canciones no tan populares, este playlist está recomendado.
Así es, de hecho sí. Alguna vez quisimos hacer un especial de Morricone con su música, pero sabemos que el gran maestro copyright nos tiraría para abajo el streaming. Claro,
sí. Y hablar de su música sin escuchar nada es muy difícil.
Y muy aburrido, por decirlo. Pero,
sí. Oye, Eduardo Benítez. No, Eduardo Benítez nos comentaba que Simon Pegg fue odiado por los triquis y los de Star Wars.
Envidiado.
Así que, porque había estado en los dos bandos.
Claro.
Que debiera ser envidiado por los triquis y por los de Star Wars, y JJ Abrams debiera ser odiado por los triquis y por los de... No, lo que te iba a decir es que me pasaron el dato que tú puedes poner hasta 7 segundos de un material con copyright sin que te baje. Entonces tendríamos que seleccionar los 7 segundos más importantes de cada canción.
¿Alcanzará? Tararara. No, listo. Tan, tararara. Listo. Adivine la canción.
Sí. Y saludamos también a Rock Gigis, que nos dice: hola, monjes.
Hola, monjes.
Sí. No sé quién manejará esa cuenta de Rock Gigis. Puede ser el gran Víctor Sandoval, nuestro gran Patreon, o el señor Derek Castillo. No sé cuál es.
Identifícate.
Sí.
Diga si es o no es Patreon y vamos a ver al tiro.
Sí, levante la mano.
Lo gran Víctor Sandoval, que dijo que no le habíamos mandado saludos hace rato, pero yo me acuerdo que hace dos episodios
sí,
le mandamos.
Sí, okay. Sí,
no va a retirar el financiamiento, no.
Sí, vamos viático, a volver a tomar agua en vez de cervezas.
Claro. Pero bueno. ¿Y perdimos a Meteoro? ¿Qué le pasó a Meteoro? Se fue con
se nos cayó, parece. Sí, pero ahí.
John of the Dead.
Sí.
Lo fueron a linchar.
A lo mejor por algún comentario.
Por sus opiniones.
No progre, sí. Claro.
Esto de Edgar Gray, bueno, fue trabajando con gente que fue conociendo, gente con la que fue enganchando y que obviamente se fue sumando a este tema. A mí me da la idea, esto es percepción porque no lo encontré en ningún lado, que este tipo debe ser muy simpático. Álvaro Aravena, dice. Álvaro Aravena. Álvaro Chávez, Rodrigo Contreras. Ah, chuta, es todo.
Está de
personalidad múltiple.
Claro, está sí. Pablito Chávez, Rodrigo Contreras, Barbie, sí, y el mono Aravena, chuta. Es todo, sí.
Todo sin ningún.
Vale por varios. Sí.
Es como el de fragmentado, Split.
Sí.
Split,
claro.
23 personalidades.
Así que, 23 personalidades, sí. Todas en Rock G's, la bestia. Este tipo debe ser muy simpático, Edgar Wright, para trabajar con él. Porque mucha gente lo va siguiendo. El espíritu del primero es. Sí. Eso son para todos nuestros escuchas, nos está siguiendo uno de nuestros compañeros de colegio y ahí nos está haciendo un poco de locuras. Spoilers. Ahí sí, sí, un poco de spoiler de nuestros compañeros, así que por si acaso para darle contexto a los comentarios.
Al comentario.
Que no piense que estamos locos.
Sí. Oye, yo creo que Edgar Gray es muy simpático para trabajar con él.
Así. Mira, volví, estuve leyendo un AMA, no sé si ubican lo que es eso. Es un. En Reddit hacen de repente una persona famosa escribe y dice: hola, soy Edgar Wright, AMA, significa Ask Me Anything. Así como que están ahí para que cualquier persona lo entreviste. Y estuvo respondiendo un montón de preguntas. Y en realidad es bastante simpático, ¿eh? Le echaba talla a la gente, a los desconocidos, le preguntaba las tonteras más grandes y él hacía unos comentarios que en general eran como bien livianitos y bastante chistosos. Así que, sí, yo creo que como ese jovito debe ser probablemente un tipo simpático.
Sí. Y ahí, bueno, ahí lanzan su idea, que la habían venido amasando bastante desde que se conocieron, hablando de las películas que les gustaban, los actores, y en un homenaje a las películas del cine de Romero, las películas de zombie clásica, el cine gore de Sam Raimi, un poquitito las primeras obras también de Peter Jackson respecto a las películas más gore de Peter Jackson, las iniciales.
Claro, puro sangre.
Lo lleva a generar su parodia, pero ellos no querían una parodia al estilo Scary Movie, por ejemplo, que es totalmente llevar al extremo el nivel de la parodia, ¿ya? Llegar al punto de ridiculizar el género y la obra. Esto lo querían llevar a un punto de una parodia más homenaje, que tomara elementos, que tomara algunos puntos, y lo mezclaron con un género que trabajaban bien, que era el de la comedia. Y se empezaron a ver el tema de la comedia romántica, y en esto nos traen Shaun of the Dead, que es un homenaje entonces a todo este cine, a todo esto lo que le gustaban, que muchas cosas que nosotros también hemos visto. Por eso les decía, Edgar Wright es un tipo como nosotros también. Y ahí lanzan este Shaun of the Dead, en una época donde habían también bastantes películas de zombies, incluyendo la británica 28 días. Entonces llegó en su minuto preciso, le fue bien porque era un refresh en el sentido de la comedia, en estos tipos que se juntaban, era un tipo un perdedor, y ahí partió, esta es la primera base de la trilogía Cornetto, ¿ya? Que la vamos a contar al final de todo esto, al final de estas tres películas, de cuáles son las trilogías Cornetto, pero les vamos a dar un adelanto, este es el Cornetto de fresa, porque tiene que ver con la sangre, por eso el sabor del helado. Sí, y que es un chiste interno, ese sí lo vamos a contar al tiro. Es un chiste interno porque dice Edgar Wright que en la época universitaria, cuando era bueno para tomarse unos traguitos, al otro día le venía el bajón y la resaca, y se pasaba ese bajón con un helado y se compraba un corneto. Entonces ahí lo usaron para ponerlo dentro de la cinta. Tema que le funcionó muy bien con esta Shaun of the Dead, porque además Corneto le regaló helado para la premiere de la película. Así que
se puso con los helados.
Se puso con los helados el Cornetto de fresa. Shaun of the Dead, entonces, del año 2004, nos narra la historia de Sean Simon Pegg, un vendedor de objetos electrónicos en Londres, que tiene a su amigo Nick Frost, el gordito, y Peter Serenovic, que es otro gallo que los reta todo el rato, que trata de ser exitoso, y tiene estos dos amigos de lastre que lo arrastran para abajo. Un gallo que también había salido en SpaceX con ellos, porque trabajan con sus amigos principalmente.
Sí, con la camada, sí.
Sí, y son buenos para ir a un bar, que también es uno de los elementos característicos de esta trilogía, la aparición de un bar, el Winchester, y ahí donde se van a tomar cerveza, algo muy británico, muy londinense, y justo ha peleado con su novia, y viene un holocausto zombie, y él en un acto de amor decide ir a rescatar a su novia a través de este holocausto de destrucción y muerte de los zombies. Una comedia bien divertida, a mí me encantó cuando la vi, no sé si ustedes qué opinan.
Igual hay que decir que las producciones audiovisuales británicas siempre hay un pub. Es como bien en específico, siempre sale un pub en una película británica. Me sumo a tus comentarios. Esta película es una película de zombies y es una comedia, pero no es una parodia. O sea, si tú le quitas los elementos chistosos, igual te queda una película de zombies de fondo que tiene algunas partes más dramáticas, incluido el final. Estoy en desacuerdo con Jovito. Yo encuentro que esta película fue de las primeras, o sea, fue antes de del renacimiento de las películas de zombie, porque estuvieron un poco de capa caída como por esta fecha, no había muchas, y después hubo un resurgimiento, y ahora venimos terminando una etapa de saturación de los zombies, donde el éxito de Walking Dead y todas esas cosas ha hecho que ya estén un poquito trillados. En la época que salió Shaun of the Dead fue como medio novedoso, porque él vino a rescatar el género que estaba como medio dejado de lado.
No, y tiene una ventaja que lo hizo de una manera, como bien dicen ustedes, irónica, porque en realidad más que satírica era irónica. Es ver, para mí, cuando la primera vez que la vi, es como ver El Amanecer de los Muertos de Romero, pero en una versión así totalmente como homenajeando y al mismo tiempo burlándose. Entonces tiene un humor muy británico, muy suave, muy especial, pero al mismo tiempo es bien ácido, bien crudo, que para la película de zombies, como que siento que es calcado, es como que estaba hecho a la medida. Entonces me gustó mucho ese humor así, y el uso de los zombies, la sangre, el gore, ni siquiera se nota. Eduardo Benítez nos dice, ¿es una especie de Zombieland? Yo diría que es muchísimo mejor que Zombieland. Zombieland es como la versión gringa de esto.
Esto es como más fino. ¿A ustedes les gusta el humor británico?
Monge. A mí sí. Es especial, sí. Hay que saber conocerlo. Por ejemplo, sí. si no entienden el humor ridículo y absurdo de Benny Hill o Mr. Bean, por ejemplo, va por esa vía más o menos de repente.
Claro, que no va
a mí por me encanta. Lo encuentro fantástico. Porque sí. Es más sutil. Más sutil. Menos explícito. Es como más implícito. Tiene mucho esto de situaciones que son ridículas por la contraposición entre algo muy serio y algo muy ridículo, que es como lo de Mr. Bean, lo clásico. Bueno, esta película también lo tiene.
Por ejemplo, en esta escena que estamos mostrando en pantalla, están los tres protagonistas tomando un palo de billar o de pool, y empiezan a atacar un zombie al ritmo de la música de Queen. Activan, por error, activan un bullister, y el bullister toca una canción de Queen, y al ritmo de esa canción empiezan a golpear al zombie y lo golpean hacia palos, y un palito delgadito, o sea, no es como más que pegarle un varillazo a alguna persona, y al ritmo de la música van pegándole al bate. Entonces, de ese tipo de humor estamos hablando. Entonces, es como sutil y al mismo tiempo gracioso, y ridículo, porque claro, ¿cómo le van a ganarle un zombie con un palito de lado, poco menos?
¿Volvió Meteoro?
Sí, volvió Meteoro. No sé si vio esta película.
Quiero pedir la excusa del caso, pero un sapo botó la antena. aunque no lo crean, es verdad. Aunque es bastante inverosímil lo que estoy diciendo, pero sí es verdad. Un sapo botó la antena del router y por eso se cayó la conexión.
El sapo salió rascando. El tamaño de ese sapo, fíjense.
No, hoy, ayer
en Chile. En Talca no hay sapo.
Acá en
Chile. Es demasiado seco.
No, también por eso, es inverosímil lo que estoy diciendo, pero es verdad. Puede ser una rana africana, que son más invasivas.
Ah, pues.
Y también encontré una araña pollito hace poco. No es que andaba dándose vueltas por ahí. No.
La hace los chalecos ahora.
Claro, vi esta película en el cable. no tenía ni una esperanza y me gustó. Quedé con, y así como que oh, fue un hallazgo. Un hallazgo en realidad. No la consideraba, fue como una película para mí, era como una película más para pasar la tarde. Y salió buena. Salió buena. No puedo decir más ni cosas técnicas ni de cine porque en realidad no me interesan. Pero como película, me interesa.
Sí, yo iba a darle datos duros a Icónico para pelear con él. En el año 2002 salió Exterminio, en el año 2002 salió Resident Evil, en el año 2004 salió El Amanecer de los Muertos de Zack Snyder. Esta no vino a cambiar el género, se vino a sumar a la ola, que es lo mismo que dijo Edgar Wright con Simon Pegg.
Claro, a sumarse.
No sé si estoy de acuerdo, pero fue antes de la saturación y del peak realmente, que tuvimos varios años, los últimos 10 años sí. Probablemente. Sí, pues. Esto fue de las primeras, las que vinieron a marcar el comienzo de esta ola de abrumadora y aburridora de películas de zombies.
Salen también Martin Freeman, el viejo conocido que aparece después en The Hobbit, que es parte de también del grupete de amigos de Simon Pegg. Billy Knight, este gallo flaco que aparece en Underworld y Piratas del Caribe, con pinta de vampiro, aunque no lo sea. Y aparecen también en un cameo los miembros de la banda Coldplay. Así que es bastante chora esta película, es bien entretenida. Y la banda sonora, bueno, Delagund hizo el mejor comentario. Mezcla mucho de Smith, Queen y todas las bandas inglesas de los 80 y 90. Entonces acompaña muy bien, están muy bien seleccionadas las canciones. En la escena está muy bien armada. Esa parte del palo al ritmo, de pegarle al zombie al ritmo de Queen, es una cuestión súper bien hecha. O sea, tiene ritmo musical, por supuesto, por todo este tipo lo que hace.
Oye, ahí está escribiendo Rock GGS, dice que se equivocó de primero, era primero Eñe o otro que no se acuerda. Yo, la verdad, he estado todo este rato tratando de acordarme cuál era la letra de mi primero medio y no me puedo acordar. Estoy súper Alzheimer.
Probable. No, pues no éramos primero sí, pues.
Pero si el Eñe. Estábamos juntos primero, pues.
No, nosotros sí, estamos juntos,
sí, pues Flaps estamos.
Es que no me acuerdo.
Sí, pues sí, primero pues,
nosotros juntamos el primero. Séptimo sí, octavo tenemos separado y después nos juntamos primero. Primero es.
Primero es, sí. Primero es. El Eñe era el octavo. Yo creo que entonces, si es del Eñe, tiene que ser pues Aravena Pablo Chávez.
No, porque era los del Eñe en la básica.
Sí.
Ya, pero los que nos escuchan y no saben, acá en Chile los cursos paralelos de un mismo nivel tienen letras. Bueno, en la mayoría de los colegios. Y en nuestro colegio era tan grande que teníamos hasta la letra Eñe. O sea, eso son más de 10.
No,
10.
Había O, P, hasta el... No me acuerdo si había, pero había O.
El cuarto P, ese era el
cuarto
último.
Cuarto P, sí, ¿viste? Sí, eran arte.
Sí, no, y en sexto
de octavo había el Q. 16.
Sí, no, sí, por eso, se veían harto. Sí. Era más de 4.500 alumnos en el colegio en total, así que con eso te contigo todo.
Séptimo L, sí, séptimo L.
Más séptimo L, ¿ven?
Ay, sí, ya, está volviendo la información.
Está pasando el cóculo.
Sí, pasó el cóculo.
El cóculo de
Apolo. La placa de amiloide se está disolviendo. Oye, Bill Nighy, que lo mencionaste, sale en Harry Potter también, ¿no? Es como el ministro de magia de las últimas películas.
No sé si sale en Harry Potter. Ahí sí que
me pillaste. Yo lo voy a buscar, no te preocupes. Ya,
búscalo por mientras. Luego de eso, y del éxito, obviamente, de que Cornetto se pusiera con los helados, ellos eligen un nuevo sabor para Hot Fuse del año 2007. Vuelven a la carga. Aquí, ¿qué es lo importante? El guión está hecho por Edgar Wright. Participa Simon Pegg en algunas observaciones, pero principalmente está hecho por Edgar Wright, crea el guión para esto. Y ahí en esta película vuelven a la carga con una película homenajeando otros cines, que tiene que ver con el cine de estos body cops, ¿ya? Arma mortal, de hecho el título de Hot Fuse era, ellos asumían, o cuando veían las películas de acción de los 80, de los primeros años de los 90, se reían también de los títulos en que creían que, por ejemplo, para elegir el nombre ponían adjetivos en distintas cajas y los sacaban al azar, entonces ahí salían, no sé, pues, arma mortal, esto y lo otro, entonces jugaban con eso y por eso eligieron este título de Hot Fuse, que ahí tuvo varios traducciones españolas bien ridículas, pero...
A ver, que diga, sí, una, diga,
No, de ahí vamos a buscarla, pues los amigos españoles siempre, una, siempre. No la tengo anotada, por eso. La vamos a buscar ahí porque los amigos españoles siempre son una locura. La historia nos cuenta, obviamente, este Nicolas Angel, un super policía interpretado por Simon Pegg, que es tan eficiente que lo mandan a un pueblo a que no moleste a nadie para que se vuelva, obviamente, un cacho para otro departamento de policía. En un
En España se llama Arma Fatal.
Arma Fatal.
En México se llama Super Policías.
Ya.
No sé si te suena.
Ya. Igual Arma Fatal está mejor.
En realidad, sí. Arma Fatal está mejor que Super Policía. Y los españoles ganan. Sí.
Aquí se alguna vez.
Así que, bueno, y tenemos obviamente a Bill Nighy de nuevo como policía y que manda a Simon Pegg a este pueblito. Martin Freeman también como un sargento policía. Olivia Colman, la muy ganadora de muchos premios en este minuto por la serie de The Crown.
En ese entonces sale en un papel súper secundario y después se volvió súper famosa. Sí. Sí.
Y Kate Blanchett, que también tiene ahí una participación dentro de esto. ¿Por qué? Y ustedes dirán, Kate Blanchett, gran actriz, espectacular. Kate Blanchett se declara fanática de Shaun of the Dead. Y le pidió a Edgar Wright que la incluyera en su siguiente película, aunque fuera en un papel chiquitito.
¿Y se acuerdan qué papel hace?
Es una parte de la policía también londinense.
No, es la novia de Simon Angel, pero no la muestran nunca la cara, la muestran siempre de atrás.
¿Sí?
Sí. Acá está, mire.
Porque claro, pues yo vi la película y dije, ¿dónde está? Sale? Ella eso, es. Nunca se ve.
Ella es Ken Blanchett. Sí. Es de parte del grupo forense. Entonces puede ser la mascarilla y el...
En ese tiempo estaba filmando en Inglaterra Peter Jackson. Era una película que le fue bien mal. Pero Edgar Wright, que de ahí lo admiraba por su... películas iniciales de Nueva Zelanda, lo fue a tratar de conocer y ahí terminó conversando con él y Peter Jackson hace un cameo en la película donde no sale acreditado, pero es el Santa Claus que ataca a Nicolas Angel al principio de la película y está interpretado por nada menos que Peter Jackson.
Así que a ver.
Esta película tiene una imagen para tu transmisión en vivo.
Ahí está, mira, aquí está la imagen. Cuando justamente le tiene el cuchillo en la mano. ¿Será sí. Peter Jackson? Yo creo que sí, ¿eh?
Sí, Peter Jackson.
Tiene toda la pinta que sea Peter Jackson.
Esta película la vi hace poco de nuevo porque no me acordaba mucho. Y debo decir que debe ser de las mejores comedias que he visto. Es demasiado buena esta película. Cada escena y cada frase es un chiste. Está realmente muy pulido el guión. Y la edición de la película es como muy, muy bien hecha. Es como que cada escena, los cortes, las miradas, los enfoques, la frase, y si tú pones atención, te estás riendo todo el rato, porque en realidad cada tontera que dicen en un chiste, o cada cosa que dicen después, conduce a otra cosa a la mitad de la película, y al final vuelven a repetir los mismos chistes, como que le van dando varias vueltas a muchas cosas, y tiene como, hay muchos elementos chistosos que se van dando vueltas y se van entrecruzando. En realidad es una gran comedia, y está... esto se logra gracias a realmente que le ponen mucho cariño al guión. Bueno, esto sumado a lo que decía Jovito, el elenco, que ahora están casi todos, son súper famosos, en ese entonces quizás no eran tan famosos, todos lo hacen perfecto en sus roles, y bueno, tiene todo esto del humor inglés, esta contraposición entre crímenes horribles, campiña inglesa, que es como todo tan perfectito, la eficiencia del policía de la metrópolis versus lo bucólico del pueblo, tiene un montón de cosas que le hacen una gran película.
Sí, más encima la gran preocupación, porque lo mandan a este pueblo donde no pasa nada, donde primero investigan la cuestión de un pato, de un ganso que anda ahí, una cuestión ridícula, y este gallo quiere destacar como un super policía, lo mandan con un compañero que es interpretado por Nick Frost, que les dice, obviamente Edgar Wright, Simon Pegg escriben el papel para él, y les dice, la única condición, Nick Frost, es que yo le elija el nombre a mi personaje. Así que elige Danny Butterman como el hombre trasero. Así que, y ahí vuelve. Para mí esta es la mejor lograda de la trilogía Cornetto, y que eligieron el sabor del chocolate, porque además el sabor del chocolate tenía este envoltorio azul que era muy similar al traje de la policía. Esta vez Cornetto no se puso con los helados, así que fue una decepción. para los dos. Pensaron que lo habían hecho y volvieron a incluir su chiste de que en algún minuto los personajes ahí piden un corneto. Ahí estamos mostrando en las imágenes de apoyo de la transmisión la persecución del ganso. ¿Es un ganso?
Es un ganso.
Así que para mí esta es la mejor lograda, porque creo que pule bastante de los errores iniciales de Shaun of the Dead, que es su primera película. El guión está más armadito y la encuentro muy, muy divertida.
Así ahí están comiéndose un corneto.
El corneto, sí, el corneto de chocolate. Así que la banda sonora ocupa canciones de los 60 y los 70 y ocupa una banda que es neoyorquina que se llama The John Spencer Blues, que Edgar Wright es fanático de ello, incluso le generan una canción para esta película y todo, así que mezclan un poquitito el blues, el punk rock, es bastante buena. E incluso llega a participar en la música Robert Rodríguez, el director Robert Rodríguez.
Así que no es menos. Mariachi. El de Mariachi. Chuck Boy y Lava Girl.
Sí. Ese mismo, ya.
Y Dalita. Y también ahora del libro de, del libro de Boba Fett, ¿no?
Sí.
El libro de Boba Fett.
Y del Crepúsculo del Amanecer.
Y del Crepúsculo del Amanecer. Y ahí empieza nuestra. El periplo hacia Estados Unidos, filmar una película más hollywoodense, ya hace el salto. Es un tipo que tiene películas muy de culto. Estas nos gustan a los fanáticos, a los frikis. Aprovechamos a saludar también ahí a Soy una Friki, que es Bere Angulo. Así que nos dice, llegó tarde. Sí, estamos viendo hoy día a Edgar Wright con su trilogía Cornetto y las películas más importantes que ha hecho. Un tipo nerd como cualquiera de nosotros que están escuchando y como los monjes fanáticos.
¿Pero se animarían a ver Hot Fuzz o Shaun of the Dead aquí en el canal?
Shaun of the Dead. Yo feliz, pero me voy a estar riendo todo el rato, así que no voy a opinar nada.
No, no importa, pues si una no, o la tercera, ¿dará para la tercera?
No, la tercera no. Bueno, pero ahora vamos a comentar
la tercera. Un poco más baja, sí, la tercera.
Yo votaría por Shaun of the Dead. Ya. Yo votaría por Shaun of the Dead.
Yo feliz, vería Hot Fuzz de nuevo.
Sí. ¿Cuál verías tú? ¿Meteoro?
No,
Shaun of the Dead.
Sí, Shaun of the Dead.
¿No la viste?
No, la otra de los Pacos no la he visto, man, pero...
Ah, pero tenés que verla, pues Meteoro, te va a encantar.
Veamos Hot Fuzz. ¿Les parece?
Ya, porque no la he visto, la otra ya, sí la vi.
Pongámonos de acuerdo y vemos Hot Fuzz la próxima semana.
Vale, así lo tenemos que hacer. ¡Yay!
Nos vamos entonces a la época hollywoodense de Edgar Wright, donde nos filma Scott Pilgrim. Como les comentaba, es un tipo que no hace tanto, porque es un tipo que le gusta filmar lo que él escribe. Está muy interiorizado con filmar el guión. Ese es un tema súper importante, porque después vamos a ver ahí en la curiosidad un punto relevante respecto a esto. Y a pesar de que la historia está basada en la novela gráfica de Brian Lee O'Malley, era un tipo que... lanzó un cómic que le empezó a ir bien, que se demoró bastante. De hecho, él vendió los derechos antes de terminar el cómic, cuando iba más o menos en la mitad se estrena la película. Y siempre se quejó al principio de que, oye, no, es que en realidad yo tuve que ceder porque en realidad era un artista muerto de hambre y me ofrecieron comprarme el guión y el personaje y cedí para que lo hiciera cualquiera. En un inicio el tipo reclamó por las decisiones artísticas de Edgar Wright, pero obviamente después con el resultado, a pesar de que la taquilla no lo acompañó, pero sí la crítica, y sí se transformó finalmente en una película de culto, y la venta de las películas le fue maravilloso, siendo una de las películas que casi siempre sus ediciones están agotadas. Han sacado ediciones especiales y se agotan. Versión Steelbook, versión Blu-ray, versión esto, lo otro, y están absolutamente agotadas. Así que en el mercado de las cintas quedó muy de culto. Lo que sí en la recaudación le fue muy mal, porque fue una película donde dio un salto. Él estaba, era un tipo que estaba acostumbrado a filmar películas máximo con 10 millones de libras, que son poquititos.
Estamos hablando de...
de Edgar Wright.
No, es que creo que no dijiste el título de la película.
Ah, Scott Pilgrim versus el mundo.
Es esto, porque como que hiciste una introducción y yo estoy esperando que diga el título de la película.
Scott Pilgrim
versus el mundo. Este es el cómic. Y obviamente el reparto es genial. Era una película que le dieron 60 millones de dólares, o sea, estaba quintuplicando casi su presupuesto habitual de las películas, de lo que había grabado hasta la fecha. Lo dejaron libre porque en realidad era una película bien... bien esperanzadora. Él eligió el reparto y ahí tuvo algunas complicaciones. Le fue mal como a todas las películas de culto, dice Pérez. Sí, efectivamente. Sí, para mí esta es una de mis películas favoritas. El reparto es, pero bacán, es bacán, bacán.
Una película de culto, por definición, tiene que ser poco popular, ¿no? Porque sí. Si una película que tiene reconocimiento popular universal, no es de culto.
No es de culto.
Yeah. Así que... es como un premio consuelo, es como el mejor, el más esforzado. El premio del esfuerzo.
Al más esforzado.
Protagonizada por Michael Cera como Scott Pilgrim, que venía del éxito de Arrested Development, la serie norteamericana que le fue muy bien, Mary Elizabeth Winston como Ramona Flowers, y saldrían, por ejemplo, Kieran Culkin, Anna Kendrick, Chris Evans, nuestro Capitán América, sí. Brie Larson, nuestra Capitana también. Marvel, Alison Pill, parte de Picard, la serie de Star Trek, Aubrey Plaza. Parte, Aubrey Plaza salió en la serie de la Defex del el hijo de Charles Xavier, ya se me olvidó el nombre. ¿Se acuerdan del mutante?
Aubrey Plaza sale también en esta Parks and Recreation.
Parks and Recreation.
Sale también en esta garantiza la seguridad. Y
sale también en una película con el Zac Efron y el Robert De Niro, algo del mi abuelo, no sé cuánto. Así que una comedia donde De Niro lo único que hizo fue recaudar plata, porque en realidad era una mugre, pero chistoso.
Fue cobrar.
Brandon Routh, nuestro Superman de Superman Returns, o nuestro Atom del universo de CW, del Arrowverse. Jason Schwartzman, entre otros, en realidad. Esos son los más conocidos, pero en realidad tienes muchos actores. Sí, tienes muchos actores. Y aquí, de los que nombré, todos en este minuto son súper conocidos por distintos papeles o distintas actividades. Así que nada que hacer. También tiene una música buena. Hizo que la banda que es ficticia, que está también dentro del cómic, la banda de Sex o Bomb, toca de verdad. Entonces tiene algunas canciones ahí dentro de esto. Canciones bien, bien orejas. Para mí, una película divertidísima. Mezcla el cómic, muestra la gráfica, mezcla elementos de videojuego. Para mí, una maravilla. Bueno, incluso la canción de Brie Larson la desbloquearon hace un año y medio más o menos en una celebración que hicieron con el staff de Scott Pilgrim y es mejor que la que pusieron, es mejor que la que habían puesto, así que Brie Larson canta súper bien ahí, nada que hacer. Sí, como Capitana Marvel un asco, pero aquí lo seca.
Sí, bien, sí.
Esta película a mí también me gusta, no tanto como a Jovito. Destacable la edición que tiene. La manera que cortan e interlazan las escenas, que las transiciones que hacen, cómo mezclan elementos que le sobreponen en la imagen texto o cosas como de videojuego para hacer como el recuerdo del cómic de donde viene la historia, está muy bien hecho y lo hace muy fresca la narrativa. Bueno, y la historia es súper volada, pero está bien narrada, es una película divertida. En realidad extraña que no la haya ido mejor. Quizás la elección del protagonista no estuvo muy, muy acertada, porque todos los secundarios están súper bien, pero Michael Cera como que no calienta a nadie, en realidad es bien fome.
Pero cumple con lo del papel. Michael Cera estaba ahí bastante en la cresta de la ola.
De hecho, yo encuentro que
está calzado. Es una bonita chiquitita.
A mí no me cae bien de presencia, pero encuentro que está bien pintado para este papel.
Sí. Con el tema. Michael Cera, que vino a filmar a Chile dos películas.
¿Sí?
Sí, pues. Una en el sur de Chile, en Chiloé, y una en el norte. Una se llama Magic Mind, es una mugre media esotérica con drogas, pero son
bien de cine. Hacia él, pues. Sí, pues está bien, bien bueno, dejadito de la mano de Dios.
Sí.
En mi familia hay como una broma interna, porque uno de mis hermanos es muy parecido a Michael Cera. Pobrecito.
A mí me gusta esta película. No sé si alguien más la vio aparte de...
No, sí, yo la vi.
Esta es una película más... Esta es una foto más actual.
Ay, se ve pésimo, el pobre.
Está mal, pobre. Está súper venido a menos. Dios santo, estas épocas. Sí,
ahí no, hay una peor, mi pez.
Hay una peor.
¿Ustedes creen que esa estaba mala? Pez, vean esta.
Oh, ¿con bigote?
Se parece
a Chorongo.
Se parece, sí.
Se parece a Chorongo,
güey. Hey, un amigo de nosotros, de los monstruos.
Otro amigo va hablando de compañeros de
Chorongo, no me acordaba de las tiempos.
De hecho, aquí se parece más, mira. En esta foto.
Ya, sí, claro, mejor.
Digamos, sí, no, yo no puedo. Yo
una foto de la decadencia. Lo busca para que nos veamos, sí.
Chorongo, güey.
Espera a Chorongo en la época del colegio, güey.
En el año 2011, obviamente en su faceta de guionista y con todos estos amigos que se ha hecho, obviamente se ha ido nutriendo de muchos elementos, trabaja en el guión de Tintín y El secreto del unicornio, donde es una cinta con este sistema como de Beowulf, que es como actuada pero digitalizada encima, como de captura CGI. A mí me entretiene, creo que es una película entretenida, no espectacular, pero entretenida, dirigida por Steven Spielberg, producida por Peter Jackson, y que le fue bastante bien. Es una película que costó, es cara, de las más caras, y él participa como guionista, $100 millones, y obviamente hizo casi 400. Es muy raro que a la fecha todavía no esté en la secuela, pero lleva años en preproducción. Incluso Steven Spielberg en algún minuto hizo la broma y dijo, sí, es que la próxima le toca a Peter Jackson dirigirla y él es el que está atrasado, yo soy el productor ahora. Entonces, que se llamaría Tintín, Prisioneros del Sol, pero lleva muchos años porque la habían anunciado inicialmente para el año 2016 y ahí se ha ido corriendo y ya eso todavía no está cancelada, pero ahí aparece bastante. Leyendo los mensajes nos dicen, Ramona, por Ramona Flowers, ahí nos dice Rock Gigi's. Y Eduardo Benítez nos dice, Scott Pilgrim es muy buena, los personajes secundarios son geniales, tremendo gas. Sí, efectivamente, el cast es espectacular, nada que decir. Y es muy divertido.
En realidad, Edgar Wright en todas sus películas tiene tremendos cast, pero de como que de esta fecha en adelante, todas sus películas tienen puras conocidas, incluso en roles chicos, de repente haciendo cameos, pero muchos nombres conocidos.
Sí. En el 2013 volvería a Inglaterra para terminar con sus amigos de siempre la trilogía Cornetto. Esta vez elige el helado de menta, el Cornetto de menta. ¿Por qué? Porque nos manda a una nueva sección. Edgar Wright es un tipo que le gusta jugar con los estilos. La primera, estilo clásico de terror zombie llevado a la comedia. La segunda, las películas de acción de estos buddy cops, de estos compañeros, llevado obviamente también a la comedia. Y esta tercera, que nos cuenta un poquitito de ciencia ficción, porque tenemos una pseudo invasión, un pseudo lavado de cerebro, el verde de los alienígenas. Así que donde nuestros personajes vuelven a reencontrarse. Nuevamente tenemos a Simon Pegg, Nick Frost, algunos que aparecen también, Martin Freeman dentro del elenco, una joven Rosamund Pike que después explotó y le fue muy muy bien en muchas otras películas, como por ejemplo Gone Girl. Aparece nuevamente Bill Nighy y la participación de Pierce Brosnan también en esta película que se llama The World's End, o el bar del fin del mundo, o el fin de los tiempos, o otros nombres medios extraños. El The World's End corresponde a un bar, porque en esta película el personaje interpretado por el nombre Gary King, un hombre desempleado, vuelve a tratar de reunir a sus amigos de la infancia para cumplir un desafío que no lograron 20 años atrás, que es la famosa milla dorada, que es beber cerveza en 12 pubs diferentes en una noche, que están separados por una milla, así que pasan por distintos bars. Y aquí se vuelve a completar todo el sistema. Tenemos el corneto, tenemos los bares y tenemos este grupo de amigos pasándola bien. Es una buena película, pero yo la encuentro un poco más baja que la otra dos. Dicen que el guión, hay gente fanática dice que el guión está mejor trabajado, que es la película más reposada de las tres, pero yo me quedo con la segunda, con Shaun of the Dead, y esta es mi tercera recién, pero igual la encuentro simpática y chistosa para cerrar la trilogía Cornetto.
Sí, yo vi esta película, pero también la vi en el cable, igual que la otra. Es buena, no es la tremenda película, eso sí, pero te entretiene.
Falta ritmo, encuentro yo, y como que el final se diluye un poco. Es chistoso porque como que intercambia los roles de Hot Fuzz, porque el Simon Pegg aquí es el loco, y el Nick Frost es el serio, el responsable, el atinado, el eficiente.
Sí.
Sí, estaba sacando la cuenta que podríamos hacer la milla dorada acá en Coyhaique, pero hay como tres bares nomás. Porque la idea es que, porque aquí la gracia era que cada bar producía su propia cerveza, entonces era, no era ir a tomarse una cristal en 12 lugares, sino que ir a cada bar a tomarse la cerveza propia. Entonces acá en Coyhaique tendríamos tres donde fabrican su propia cerveza. Igual esto es fácil.
De un cuarto milla. No,
un cuarto milla. Los 250
metros. 250
metros,
hermano.
¿Quién se mantiene despierto? Es el chiste.
Después de... Puta, el icónico pierde al tiro, que ya puede llevarse al bulto después.
Estaba sacando la cuenta que hay uno que está como a 5 kilómetros del otro.
En bicicleta igual.
Habría que partir desde el que está más arriba y venir bajando.
Sí, puede ser.
Bajar para que sea más saludable.
Sí, más fácil.
Un poquito más viejito, sí.
Rodando,
sí, terminaríamos rodando al final, sería más fácil.
Bueno, entonces esta trilogía de estas tres películas que están cerradas se llama la trilogía del corneto o los tres sabores o la trilogía de la sangre y el helado. Y obviamente un color, como les señalaba, un sabor, era el corneto de fresa por la sangre, el corneto de chocolate por el envoltorio azul de los policías y el corneto de menta porque aquí tenemos alienígenas en The World's End. Así que es bastante divertido. Hay un gag que también que se repite en las tres películas para que los quienes que la quieran ver o que no se han fijado y las quieran repetir, es el gag respecto a saltar las panderetas de las casas, que salen tres alternativas distintas y son bien chistosas, y en las tres películas, en algún minuto de la película, además de salir el corneto, además de ser un grupo de amigos, además de tener una temática donde normalmente nuestro protagonista es un tipo viejón que debe asumir el mundo real y que se niega a dejar de ser un pendejo, porque esa es la verdad, se niega a dejar de jugar PlayStation, se niega a dejar de esto o aquí, se niega a dejar de ser un fiestero aquí en The World's End. Y esta escena de la pandereta es bastante divertida, así que en YouTube obviamente hay videos respecto a esto, así que es muy, muy, muy gracioso.
Nos faltó contar que en Hot Fuzz el villano es Timothy Dalton y lo hace súper bien.
Sí, Timothy Dalton, sí, también.
Y el secuaz del villano, o sea, como en la mano derecha, es el actor que hace del sabueso en Juego de Tronos. Que no me acuerdo cómo se llama.
Ah, ¿el del perro?
El perro, sí.
No me acuerdo el nombre de ese actor. Ahí sí que me pillo. Sí. Todos estos años trabajo, y aquí vamos a ver, antes de seguir con sus películas, una película muy exitosa, porque después de su primer traspié en Hollywood, a pesar de que después en la cinta se volvió de culto y, como les decía, vende mucho, y es una cinta que todavía han pedido incluso que hagan una segunda parte, que agarró mucho vuelo después como película de culto. Por muchos años después de que filmó Shaun of the Dead, Edgar Wright presentó papeles para filmar o entrar en estos universos cinematográficos, y eligió el personaje de Ant-Man. Y obviamente, trabajando con sus guionistas habituales, presentó bastante ideas. Dicen que incluso presentó 5 guiones a la gente de Marvel. Y en su minuto, la gente de Marvel aceptó, vio con buena luz Shaun of the Dead, que era un tipo divertido, esto y lo otro. Estaba ocupando un personaje menor, que era Ant-Man, que en este minuto incluso ni siquiera lo iban a considerar. En los cómics es un miembro fundador de los Avengers, no es menor. Además, obviamente, uno de los Ant-Man, Hamping, es el creador de Ultron, entonces tenía todo ahí una relevancia bien, bien, bien importante. Pero Marvel no le tenía ningún plan en este minuto, así que le entregó ahí el desarrollo de la historia a Edgar Wright, que trabajó muchos años, o sea, estuvo 8 años trabajando en el guión y presentando distintos, incluso eligió distintos elementos. Por ejemplo, el protagonismo de Paul Rudd, por ejemplo, es idea de él, no utilizar a Han Ping, sino que utilizar al segundo Ant-Man, Scott Lang, y en su guión también salía que era una retrospectiva a nivel de historia, mostrar al Han Ping original que terminó interpretado por Michael Douglas, que ahí no sale si lo eligió él o no, o lo eligió después su sucesor, porque aquí tenemos de estas cosas sabrosas, Edgar Wright no termina la película de Ant-Man. Se retira cuando le empiezan a agarrar el gustito a la película y empiezan a imponerles cosas. Se retira de Marvel, siendo un director que a lo mejor no tenía lo suficiente peso para imponerse, pero demostró que si no se dan las condiciones, no estaba dispuesto. Principalmente se enteró de dos temas, y ahí venimos el juego sucio de Marvel. Marvel quiso, cuando ya estaba todo armado, empezar a meter la cuchara. Kevin Feige de por medio, que en su minuto se supone que lo había dejado ser, esto y lo otro, pero Kevin Feige ahí ejerciendo el control. Y segunda parte también importante, dicen que se había mandado a hacer un guión adicional a lo que había presentado, a los 5 que ya había presentado Edgar Wright, a los cuales ya había sido aprobado, por supuesto, el guión que estaban en preproducción, y se lo había mandado hacer a otro escritor. Y obviamente que Edgar Wright dijo, yo no hago películas por encargo, así que si la película no está escrita por mí, ni una opción. Y obviamente Marvel, con sus garras, le dijo, bueno, nosotros somos Marvel, ¿quién soy tú? Yo soy un gallo que tiene su ética, así que me voy, chao. Y ahí dejó, y obviamente como dentro de los compromisos que hay, que sindicato de guionistas, sindicato de actores, todo eso, aparece Edgar Wright como guionista de Ant-Man y está acreditado también como productor ejecutivo. Que ahí ya investigando un poco, muchas veces el productor ejecutivo es darle un nombre a un hueón para que se... por cualquier cosa. Es como ser productor ejecutivo de una película tiene muy poco peso.
Es como por haber hecho algo sale como
productor ejecutivo. Claro. Es como muy amplio el término, en realidad, como dice Jovito, puede ser el que hizo la película, puede ser el que no puso una coma en el guión y tienen que están obligados por él.
Sí.
Mira, yo creo que lo que pasó acá fue que, como dice muy bien Jovito, cuando le dieron la posibilidad de hacer la película, el MCU estaba recién partiendo y estaba en pañales, y nadie se imaginaba que la cosa iba a explotar de la manera que explotó. Y cuando ya la película estaba casi lista para empezar a filmarse, se dieron cuenta que no estaba los elementos que son típicos de las películas del MCU, que es la interconexión. O sea, no estaba el cameo de Iron Man, el cameo de cualquier otro de los personajes, o el enganche con las películas que siguen. Y cuando lo quisieron agregar, Edgar Wright dijo no. Y chao nomás. En su época esto fue una noticia bastante grande. Y a todo el mundo lo sorprendió, y después ha seguido pasando con diferencias creativas con productores, no solo de películas de Marvel, sino que también de Star Wars y de otras de las propiedades de Disney. Y habla mucho de la forma de actuar que tienen ellos respecto de cómo manejan sus franquicias, y que no tienen ningún asco en echar a la gente si es que se alejan un poco, se alejan mucho de su visión. Lo cual, por un lado, ha permitido tener un producto de una calidad bastante estable, pero por otro lado ha impedido que esta calidad se dispare y que tengamos unas verdaderas obras de arte dentro del MCU. Cada cual verá si le parece bien o le parece mal.
Como que los riesgos son muy muy controlados,
muy bajos, claro.
Sí. Bere nos dice, hizo bien en irse, así que
bien. No ahí sé, porque Ant-Man no quedó tan mala, no es como una tremenda película, pero
Ant-Man 1
le falta,
la 2 es un asco. Sí.
Comparar. Ant-Man 1 es una película que no sé por qué, pero no, como que no calienta a nadie. Como que es una película bien hecha, es una película correcta, es bastante original dentro del MCU por este tema de los robos y qué sé yo, pero en realidad, como que tú me preguntas si la quisiera ver de nuevo, no. Tú le preguntas a mis hijos, que son como el barómetro de las películas de Marvel, si la quieren ver, no. No lo dibujan, no lo hacen en Lego, así que yo creo que no.
Pasó sin pena ni gloria.
No es un éxito, claro.
Es que el personaje tampoco ayuda mucho, porque estamos con cosas. O sea, el Jovito lo explicó. Es un personaje importante en los cómics, pero a nivel de pantalla no tenía ningún interés, ninguna relevancia. Entonces, si no lo introdujeron cuando estaban levantando los personajes principales de un comienzo, haberlo puesto después en una segunda fase para cuestiones, yo creo que ahí ya como que no pegó con el suficiente impacto. Como dice Juito, que es una película que cumple. Nada.
Sí, yo creo que finalmente por lo menos hizo bien en irse. Y ahí quedó el proyecto de Ant-Man. Dicen que a la fecha todavía él ha dicho varias veces que no la ha visto, no la va a ver y nunca la verá. Porque
es mala.
Hay elementos de su guión que están. Entonces él siente que va a haber algo que empezó a crear, y cuando diga, y va a decir, se va a dar cuenta que le hicieron un cambio y va a ser como... Entonces, para odiar, dice que no está.
Claro, traicionado.
Sí, de hecho hay algunos actores ahí que tuvieron sus inconvenientes. Paul Rudd finalmente participa en el guión final, rescata, dicen que él es el que rescata algunos de los elementos de Edgar Wright, porque en algún minuto Marvel se había picado y casi como esta cuestión, Edgar Wright va después a ver la película, va a aparecer acreditado porque el gallo participó en el nombre, en Ant-Man, pero no va a haber ninguna de sus ideas. Y Paul Rudd es uno de los defensores, pero hay otro también, un gallo que lo contactaron para ser director, que había trabajado con Edgar Wright y que declina, les dice, ni una opción, yo soy amigo de Paul Rudd y soy amigo de Edgar Wright, porque Edgar Wright lo vengo conociendo y es un gran tipo, así que no soy director. Y le dicen, ni una opción. Y ahí obviamente después le dicen, no, pero va a trabajar Paul Rudd también el guion. Pucha, también soy amigo de él. Como guionista sí me quedo, pero como director nica. Y ahí aparece este Peyton Reed, que es este pelado que... yo creo que la 1 funciona mejor porque ocupan elementos que ya estaban establecidos. Y la 2, donde ya tiene Peyton Reed la responsabilidad completa, yo creo que ahí ya no funciona. Así que...
este tema del robo como elemento principal de la... de la trama, del heist, o sea, como, es como simplemente un robo, sino que este gran robo con muchos planes y etapas.
El atraco.
La planificación, claro, el atraco. Esa era de las ideas originales de Edgar Wright. Entonces, como que respetaron ese elemento central de la película, por lo menos.
Es que es lo ahora, que se llena la boca, perdón, Kevin Feige, con el tema de que Marvel hace variadas películas. ¿No? Pero en realidad, yo creo que ni siquiera fue la idea de cómo dices tú.
En el año, bueno, dice Bere, para que leamos el último comentario antes de seguir con la siguiente película, Bere dice, no puedo entender por qué hay hueones que quieren ver a un héroe diferente al héroe protagonista. Así que, me imagino que está hablando por los cameos, que empiezan a aparecer uno y otro y todo, se supone que están viendo la película D. Me imagino que por ahí, claro. Si no, que Bere no aclare.
Es que esa es una pildorita que Marvel instauró. Pues, o sea, si bien yo creo que Marvel no tuvo la genial idea de inventar las escenas post-crédito, porque me atrevería a decir que hay películas anteriores que tienen ese tipo de enganche, como para tirar una segunda o tercera, si es que la hubiera, porque capaz que ni siquiera exista. Pero el tema es que, claro, tú presentas un grupo protagonista principal, que son los Avengers, los primeros, los más conocidos, y sobre ese pilar levantas los demás. Entonces, como tienes personajes desconocidos como Ant-Man, al final te venden la pildorita de que en esta película del protagonista tanto va a salir el héroe que tú conoces, como en Spider-Man, como lo que pasa con Spider-Man. Recordemos que, si bien No Way Home tiene una... es una película del arácnido, el tema aquí del hechicero supremo tiene mucho peso, y recordemos que el multiverso de la locura, que es la película del hechicero supremo, va a tener otro tema, y ahí no sé si esa va a tener la misma relevancia que tiene Spider-Man.
Entonces, quizás como están basados en personajes de cómics, tratan de repetir eso que tienen los cómics, en que siempre aparecen los personajes prestados, como que van a visitar el cómic del amigo y aparecen un par de viñetas o de repente hacer alguna edición juntos.
Claro, un poco ese tema, pero en realidad también coincido que tiene razón Bere, que es como voy a ver a Ant-Man y no a Iron Man.
La película de Ant-Man a mí no me molestó mucho porque sale Falcon un pedacito y en realidad esa escena es chistosa. Pero pasa, por ejemplo, en las películas de Spider-Man que tú las mencionaste, que es tanta la presencia del otro héroe.
Exacto,
que sí. Se llega a desdibujar un poco la película. Cuadro, y claro, porque si se trata de Spider-Man, ¿por qué meten tanto al Iron Man? O sea,
exacto, sí, sí.
Está bien que parezca, que pase volando de repente en una escena como para hacerte ver que es un universo compartido, pero que sea parte del casi el protagonista de la película es demasiado.
Es que de hecho lo repiten con la segunda parte.
La segunda es peor.
Tienen ese elemento de calzador porque además no está Tony Stark y Iron Man como en el universo. Entonces,
sí, pues ya está muerto.
Claro, pero usan la figura de Happy como para introducirte al Iron Man igual, ¿cachai? Entonces también, pues ahí pasa más aún lo que dice Connie.
Sí. Seguimos con la siguiente película. En el año 2017 lanza una película también muy musical. Historia obviamente creada por Edgar Wright. La trama sigue a Baby, un joven piloto de escapada que es forzado a trabajar para un jefe de la mafia, que cuando niño sobrevivió a un accidente automovilístico que mató a sus padres y lo dejó con un tinnitus. Para calmarse la molestia, escucha música mientras transporta a un equipo de ladrones dirigidos por este Doc, interpretado por Kevin Spacey, antes de que cayeran de gracia, por supuesto. fue justo antes que cayeran de gracia.
Antes que lo pillaran.
Ansel Elgort, que es un tipo que ha venido subiendo, actúa una muy buena actuación. Kevin Space, Lily James, que le ha ido bastante bien también. Eiza González, la mexicana que cada vez tiene más créditos. John Hamm, de la serie Mad Men. Jamie Foxx, ahí tenemos a nuestro Electro. Y John Bertal, el Punisher, o de The Walking Dead también para algunos. Así que la película, como curiosidad, toma su nombre de Baby Driver, una canción, para que vean lo importante de la música, de Simon and Garfunkel, del álbum Bridge Over Troubled Water. Estuvo nominada a 3 Oscar y un Globo de Oro. Es la película que le ha ido mejor a Edgar Wright hasta este minuto. Es un tipo, como si se fijan, se pasan bastante años. La trilogía Cornetto termina como en el año 2013 y pasa 4 años para llegar a la película Baby Driver.
Aquí pasó algo que Edgar Wright tiene un equipo de gente que trabaja con él, técnico, gente de edición, de sonido, qué sé yo, que estaban listos para hacer Ant-Man. Llevaban años trabajando en el tema, y cuando se saca a Edgar Wright del proyecto, toda su gente, todo su equipo quedó en el aire, no tuvieron pega. Entonces se supone, dicen, que Edgar Wright se sacó como del bolsillo esta película de Baby Driver, así rápido, como para respetarle los tiempos a su gente, porque ellos reservan épocas del año para hacer las películas, y pasaría el paso en el fondo de tener algo que hacer. Y le salió bastante buena, la verdad, pues. O sea, como dicen tú, de las películas, como dicen ustedes, de las películas de Edgar Wright, esta es una película bastante distinta. Obviamente comparte el ADN de la visión minuciosa, de las escenas al ritmo de la música muy seleccionada, pero es una película bastante distinta y es muy entretenida, y es muy dinámica, y está muy bien hecha. En realidad se nota que la hicieron con mucho cuidado. A mí me gusta mucho esta película, no sé qué opinan ustedes.
Sí, a mí me gustó, la encontré muy entretenida, muy buena.
También la vi, sí. Entretenida. No, para mí no es como para tanto, pero para un Oscar, pero...
No, ya no, sé. Pero estuvo nominada entre
Oscar. Pero bueno, Oscar técnico, me imagino.
Sí, claro, Oscar técnico, lo aseguro, sí. No dudaba que fuera por mejor actor.
El Globo de Oro, en el Globo de Oro nominaron a Ansel Elgort. A Ansel Elgort lo nominaron en el Globo de Oro. El Globo de Oro, la nominación del Globo de Oro que tuvo, la tuvo como mejor actor. Pero no da para eso, pero sí para Oscar técnico, sí, la edición de sonido está muy bien hecha y todo. De hecho, la selección de las canciones que tiene está tan bien y tiene una mezcla de estilos bien importante que incluso, obviamente, que los amigos que hizo en el MCU le pasaron el dato con respecto a los Guardianes de la Galaxia también. Para los Guardianes de la Galaxia 2, si no me equivoco. Y ahí Edgar Wright se tuvo que juntar con James Gunn para ver que no tuvieran las mismas canciones o que no se repitieran muchas, porque si no se iba a generar un enredo, una confusión. Y dicen que ahí negociaron unas cuantas canciones, ya esta ocupa la tú, esta la ocupo yo, y ahí también dicen que formaron buenas migas ahí para ponerse de acuerdo, porque son películas también bien musicales dentro de todo.
Esta película se vio, como dicen ustedes, contaminada con la polémica por... se me fue el nombre del funado, ayúdame. Fue uno de los primeros cancelados.
Kevin Spacey.
El funado. Que fue
más largo.
Todo este asunto de la cultura de la cancelación, que hemos tenido programas al respecto. Y claro, el Kevin Spacey tenía su pasado oscuro, había hecho sus cochinadas en su época, pero la película fue la que sufrió con esto, porque ya la habían estrenado, creo, ya estaba lista. La siguiente película de Kevin Spacey lo alcanzaron a cambiar, si ustedes recuerdan.
Todo el dinero del mundo, que Christopher Plummer
no alcanzaron a sacarlo, entonces... Fue una pena que una película que en realidad no tenía nada que ver con todo esto se viera afectada por esta polémica.
Sí. La siguiente película de Edgar Wright es la que tiene el estreno de ahora, que los quisimos rescatar. También es una película muy musical y está explorando un terreno que no había explorado, que tiene que ver con el thriller, con el terror psicológico. Y se llama Last Night in Soho, del año 2021, que se retrasó obviamente un año entero por toda esta pandemia. Antes de seguir con esto, Bere nos dice Eiza, sacándole provecho a todas las cirugías. Bueno, la actriz mexicana sí está súper.
Sacando pecho por todas las.
Sí. No, sí, peso, pero nariz.
Oye, cara. Ese comentario es como de chilena.
Bien, chaquetero.
Cabinero, sí,
chaquetero. Sacando pecho, pues está bien que saque
sacó
pecho.
El tejido.
Está buena la cabra y que lo luzca también. Pues sí, es el tema. Tú te compras un vestido, una ropa bonita para lucirla, ¿no?
Tú te compras una cirugía para lucirla.
Tú pagas la cirugía.
Claro, hay hombres que pagan la cirugía para disfrutarla, ¿no?
Sí. Hay hombres que pagan la cirugía de su esposo, de su pareja para lucirla. Ya, cambiamos de tema.
Volvamos a Last Night in Soho. Entonces, película de terror psicológico. ¿Cuál es la premisa de Last Night in Soho? Una joven apasionada por el diseño, interpretada por Thomasin McKenzie, la que la habíamos visto en Jojo Rabbit, en un papel bien, bien interesante, y aquí ya más protagónico, sí, con una sensibilidad especial para captar fantasmas, ve el fantasma de su madre muerta y percibe a los espíritus, entra a estudiar diseño a Londres, y ella está muy enamorada de una época que son el Londres de los 60. Obviamente entra en una época más actual, pero está enamorada de este Londres de los 60, este Londres mágico, donde se decía que Londres en los años 60 fue el centro del mundo económico, comercial, musical, todo. Entonces llega este Londres y empieza a tener visiones sobre una niña muy linda, aspirante a cantante, que está en las décadas 60, en una mezcla donde va mezclando este sueño onírico, esta magia, y se está transponiendo con este personaje, donde en cierta forma está al lado, pero también son uno, interpretado por una Anya Taylor-Joy que está brillante. Así que súper bien, que incluso canta dos canciones de la película y que suenan muy muy bien, y una versión a capela que suena espectacular, con lo cual vemos que tiene además muy buena voz. Matt Smith, que fue parte de Doctor Who, también en un papel bien interesante. Diana Rigg, una anciana que nuestra chica Bond fue la novia de Bond de las primeras películas de James Bond, así que ya tiene sus años. Y Terence Stamp, un actor que siempre tiene cara de duro. Una banda sonora que en realidad yo he de reconocer que me tiene súper atrapado. Está espectacular, con canciones que no conocía, son canciones de los 60, pero espectaculares. Así que nada que hacer, esta mezcla de canto, película de terror, terror psicológico, las actuaciones de los actores, está pero redondito.
Salió ahora en Netflix.
Esta sí la voy a mirar, porque no la he visto. ¿Está en Netflix?
Sí, no está en Netflix.
¿Netflix o no?
No, pues la estrenaron en el cine.
La acaban de estrenar en el cine.
Ah, ya.
Sí, la acaban de estrenar
en el cine. Diana Rigg también. Diana Rigg sale también en Los Vengadores, la serie británica de los años, creo que de los años 60. Y sale en Juego de Tronos. Tiene un rol bastante importante.
Sí.
No me pregunten cómo se llama, porque yo no vi esa serie, pero tenía un rol ahí. Oye, Jovito, ¿tú viste La Última Noche en Soho?
Buena, sí.
¿Es buena?
Buena.
¿Cómo la pondrías dentro de la filmografía de Edgar Wright? ¿Dentro de las mejores, del
término medio? Mejor que...
Ya, mira, ha sido buena, chutado las expectativas.
Vaya. Sí. En un... O sea, no es perfecta, por supuesto. De hecho, tiene giros, está bien hecho la parte del terror psicológico. De repente... tiene un pequeño cambio ahí que es muy a lo menos, no sé si no es forzada la palabra, pero es un cambio que cambia un poco el tono de la película. No es perfecta, pero está bien hecha, los tiempos, la escena, así que ¿cuántas ratitas? Yo le daría casi 9 de 10.
Chuta, harta.
Sí. 9 ratitas.
9 de 10, sí. Así que 9 de 10, señorita Pérez, en Last Night in Soho.
Interesante.
Ya, pues habrá que verla. Lástima que se acabó la pandemia, porque ahora todas las películas van al cine primero.
Sí, está en el cine, sí está estrenada en el cine. Se estrenó en octubre en algunos países, después de un año de retraso, porque es una película que efectivamente es de las que fue perjudicada por la pandemia. Así que veremos también si se cuela incluso para alguna premiación, ya sea el Oscar o los BAFTA. Es probable que ahí saque algunas en edición de sonidos o en ropa, por ejemplo. ¿Cómo se llama el Vestuario. Diseño vestuario, sí. Claro. Por ahí puede colarse. No sé si da para que se cuelen, aunque la actuación es tan buena, sobre todo la de Anya Taylor-Joy, pero ahí sería mucho más difícil. Pero nunca se sabe de repente cuando están medio escasos de películas, como fue el año pasado, que estaban bien escasos de posibles nominados. Así que veremos si que no, se logra.
Parece algún premio.
Sí, de hecho, por ejemplo, Netflix hay unas dos o tres películas que ya no tienen unas películas tan fuertes para este año. Netflix igual la ha tirado al cine. La película, la de Gal Gadot, aspiran que a lo mejor en una de esas puede colarse en un par de temas técnicos como edición de sonido, efectos especiales, y la tiraron al cine en Estados Unidos antes de lanzarla a Netflix, que se estrena mañana, creo. Así que
¿cómo se llama? ¿Alerta Roja?
Alerta Roja, sí. O se estrenó hoy día, no sé. Bueno, por ahí.
Hoy día, porque generalmente Netflix tiene películas los viernes.
¿Y qué traen? Hacer. Bueno, les recomiendo la banda sonora. La pueden escuchar en Spotify. En Spotify está completa. En YouTube también están los videos completos de la banda sonora. Aparece incluso la versión a capela de Anya Taylor-Joy. Aparece la versión de Downtown de Anya Taylor-Joy también. Así que funciona muy bien la película. Creo que el tema de los guiones, el tipo le gusta. Se siente que está haciendo una película que le gusta. ¿Y qué se viene para Edgar Wright? Para que vayamos viendo el futuro. Este tipo ya anunció la adaptación y está en preproducción. Vamos a ver si llega a término porque esto está muy preliminar. Pero para el año 2023 estaría presentándonos The Running Man, una novela de Stephen King que trató de ser adaptada varias veces, pero no la han logrado completamente, que tiene que ver con este ambiente distópico, apocalíptico, donde muy en la onda de... del juego del hambre también. De hecho, en algún minuto cuando estuvo en preproducción y otros tuvieron interés en llevarla al cine, se cortó porque justo vino una onda de puras películas distópicas. De hecho, tenemos un especial de películas distópicas de Monjes Fanáticas que ya de hace como 3 años el especial, ¿o no?
Sí, señor de la UN.
Así que... Y claramente... Pero espérate,
The Running Man es la misma película que hizo Schwarzenegger.
No.
¿Era una mezcla como de los juegos del hambre con el juego del calamar?
No es la misma. La de Schwarzenegger es un poco más futurista, ciencia ficción. Acá, si no me equivoco, la adaptación es la de la historia donde los tipos participan como una especie de maratón y tienen que también correr por su vida y por obtener algunas cosas. Así que ahí alguien puso la banda sonora y se escucha media de fondo, medio camuflada. Así que
7 segundos.
Así que The Running Man de Stephen King estaría adaptándola, y obviamente uno dice, bueno, pero no hay historia de Edgar Wright. Edgar Wright lo que dice es que él quiere grabar sus guiones, no dice que la historia tiene que ser necesariamente original. Ya lo hizo con Scott Pilgrim, que la historia original es de Brian O'Malley, y aquí lo estaría haciendo con una historia de Stephen King. Así que, en un terreno que tampoco ha probado, un tipo que parece que le gusta experimentar un poco. Ya tiene bastantes comedias.
Mira, justo en la página de IMDb de Running Man de Schwarzenegger dice que está basada en la novela de Stephen King.
Sí, puede ser más o menos la misma idea. Así que no sé si la va a ser
inspirada.
Sí, la va a ser tan.
Una versión ahí adaptada.
Claro.
Así que puede ser. Pero eso sería lo nuevo de Edgar Wright. Así que Eduardo Benítez nos había hecho un comentario que lo habíamos saltado respecto a Aixa González, donde dice: claro ejemplo de que uno no es feo, sino que es pobre.
Pobre.
Si no, somos los pobres fanáticos. Claro, si no, ya no sería flaco, ¿no?
Había quedado pendiente de decir que Bill Nagy es Rufus Scrimgeour en Harry Potter, ese ministro de magia de las últimas dos películas. Y el sabueso que sale como el secuaz de Timothy Dalton es Rory McCann. Estamos con los datos que habían quedado pendientes.
Felipe Tapia nos dice: a lo mejor se va a mandar una gran Kubrick, que El Resplandor está inspirado en la película. Inspirado en el libro, sí. Inspirado en el
claro.
Libro. Puede ser, don Felipe Tapia, ahí tenga razón. Así que todavía Stephen King está rabiando con esa adaptación.
La detesta. La vi hace poquito de nuevo.
Es buena película. Así que,
¿sí?
Sí, es buena película. Nada que,
o
nada
me
que
dormí al Resplandor porque no estaba tan cansado que al final como en la mitad está.
¿Cómo han visto entonces hoy día Bueno, Bere nos dice, me encanta cuando ven la película basada en X libro y nada que ver, solo tiene el mismo título.
Comparten el título y el autor, nada más. Tan, tan.
Comparten la idea.
La idea central.
Y Eduardo dice, tomando algunos elementos del libro.
Claro. Claro. Es que eso deberían decir en los títulos, basada en algunos elementos de las páginas 1, 2, 3 del libro.
Me viene a la mente El Hobbit, por ejemplo.
Basada en eso.
Basada en alguna vez el libro escrito. Por...
Alguna vez pasó el libro. Bro?
Claro. Saludamos a Luis Hernández también, que se suma ahí.
Desde Vallejo.
Desde Vallejo, nuevamente, California. Al lado mío está mi amigo Venado, que le haremos monje fanático también. Excelente.
Me parece.
Así de gusto, que evangelice a la gente, señor Don Luis.
Seremos una secta.
Como en Hot Fuse.
Sí, buena. Después podemos salir todos a tomar ahí, hacer el cuarto de mí improvisado. Ya, listo.
Claro. Para ir cerrando. Llegamos al fin del mundo ya.
Cerrando nuestra milla de especial de. En especial fanático del monje Meteoro, el monje del lenguado.
El del lenguado.
Otros sí. Groupies.
Sí. Gracias.
¿Cómo voy a llamar a tu groupies, Meteoro? ¿Ratita? ¿Meteoritos?
No, a todos les digo ratas. A todos les digo ratas.
Todos son ratas.
Todos son ratas.
Todas las ratas son iguales, pero algunas son más iguales que otras.
Claro. Póngale nombre al grupo de ratas, ya.
Lo vamos a hacer sticker, lo vamos a compartir por ahí. Pero lo tengo en sticker de WhatsApp, nomás parece a Don Meteoro. Así que lo vamos a compartir ahí para que lo vean. Para ir cerrando entonces, Edgar Wright tiene varias películas bien interesantes, bien de culto. Podría ser cualquiera de nosotros en particular.
Pero exitoso.
La gran diferencia. Y rico, la con plata, con dinero.
Así que, pero vayan cerrando. Elijan su favorita de las que han visto, porque obviamente no sé si la han visto todas.
Hot Food.
Shaun of the Dead. Meteoro ya está durmiendo, está inconsciente. Pues otra vez, sí, buenas.
No, yo me quedo con Shaun of the Dead también. Sí, iba a decir Scott Pilgrim, pero pues me rompí.
Es buena, pero también, mejor sí. Shaun of the Dead.
A mí me gustan varias. Sí, creo que de divertidas me quedo con Hot Fuse y de las más personales me quedo con la última, que está bastante buena. Así que Baby Driver también es una cuestión, pero divertidísima. Así que
muy bien, gracias a todos. Les decimos muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima edición de Monjes Fanáticos.
Un abrazo, me chicos.
Despido. Estén muy bien. Vayan a ver La Última Noche en Soho.
Adiós, ratitas. Nos vemos.
Chale. Meteoro, despierta. Adiós.
Adiós.